Bienvenidos a esta nueva serie dedicada a Colombia, a su gastronomía. Recuerda que Sofrito es un programa que busca enaltecer la cultura, tradición, gentilicio y trabajo de las distintas regiones de América desde su gastronomía. Y esta vez no va a ser la excepción, vamos a hablar de Colombia, de las cosas sabrosas que tiene este país hermoso en donde vivo y profundamente siendo una admiración hacia él y ver cómo está creciendo en la gastronomía me llena de dicha. Entonces, esta serie está dedicada a Colombia, a su cultura, a su gente. Está dedicada a esos platos que se encuentran escondidos, a esas tradiciones. Esto es Sofrito Podcast, una nueva edición, una nueva serie y seguimos en esta segunda temporada dedicada a ustedes, porque sin ustedes Sofrito no fuera posible.
Bienvenidos a otro episodio de Sofrito Podcast. Seguimos acá en esta serie dedicada a Colombia, dedicada a su gastronomía y cómo construir país a través de la gastronomía. Cómo podemos transformar el ideal desde la sociedad, desde platos, productos, el rescate de tradiciones ancestrales, educarnos acerca de nuestra historia gastronómica, ver cómo la educación en gastronomía ha ido evolucionando durante el tiempo y ha hecho precisamente que sea una profesión y deje de ser una labor, que como bien se dijo en el anterior episodio, nunca va a dejar de ser una labor porque seguimos haciendo. Y una de las cosas que tiene la gastronomía es que es un trabajo que se construye día tras día. Hay que trabajarlo, hay que hacerlo. Entonces, en torno a esto, yo creo que es supremamente importante entender de que nosotros podemos generar país, porque la cocina, la gastronomía, definitivamente es un acto político, definitivamente es un acto que construye tejido social, que construye identidad y que construye y fortalece la cultura de un país. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Óscar González, seguramente ustedes lo conocen como el man de la papa. Y precisamente el rescate de las papas nativas en Colombia ha sido fundamental para generar país, generar tejido social, generar identidad dentro de esto. Entonces, para mí es un honor contar con él dentro de este episodio y dentro de esta serie dedicada a Colombia, su gastronomía, su gente y al trabajo que se hace. Porque una de las cosas que añadí en esta segunda temporada fue la palabra trabajo, porque yo dije, ¿cómo yo puedo introducir las diferentes disciplinas, labores y oficios dentro de lo que es Sofrito? Y precisamente con esto, trabajo. Esto es lo que caracteriza y puede unir todo esto y le da sentido. Entonces, yo agradecida con tenerlo el día de hoy. Muchas gracias, chef, por estar aquí. Así que una cordial bienvenida a Sofrito, a esta y todas las temporadas que se puedan.
No, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, Alejandra, es todo un gusto y un placer estar aquí. Un saludo para todos.
El placer es totalmente mío. Ya para comenzar, yo quisiera saber por qué elegir la papa y no un producto más autóctono precisamente de la región de donde es usted. Escoger la papa, que es un símbolo de los Andes, y no un producto que sea más de su propio territorio.
Bueno, ¿por qué? Mi papá fue el que me empezó a hablar de las papas de colores. Pues un amigo y colega, Carlos Gaviria, me dice que soy el único santandereano que no vive de la yuca, sino de la papa. Pero el sector donde nacieron mis papás, que son campesinos, yo soy hijo de padres de origen campesino, el Puente Nacional Santander limita mucho a 20 minutos con Chiquinquirá, Boyacá, y a 20 minutos con Moniquirá, Boyacá. Entonces ahí se veía muchísima papa. Mi abuelo le decía a mi papá que siempre lo acompañara a recoger o a traer papa para las festividades. Y mi padre fue el que me metió el tema de la papa de colores y que la veía y no la volvió a ver desde que él tenía 13 años. Entonces, por esas razones que yo me enfoco en la papa, es como esas ganas de querer recuperar ese producto para mostrárselo a mi papá, con tan buena fortuna que todo el mundo también lo quería recordar, ¿no? Así fue que conocí yo la papa. Es un trabajo que no ha sido nada fácil, pero es un trabajo muy bonito en donde digamos, la alegría más grande es que la gente de edad la recuerda, ¿no? Cada que ven la papa dicen, ay, yo veía esto hace años, qué rico que la estemos utilizando nuevamente. Y la gente joven también empieza a curiosear y muestra muchísimo interés al saber que es un producto nuestro, que es un producto colombiano y que lo teníamos olvidado. Entonces es muy bonito que las dos generaciones estén disfrutando de este maravilloso producto.
Sí, que también le brinda a la gente la oportunidad pues de reencontrarse con un producto que se estaba perdiendo. Yo en lo personal no conocía la gran variedad de papas nativas que podía tener el territorio colombiano y me parece muy interesante poder ver pues en sus redes sociales la variedad de colores, texturas, y la variedad de cosas que también se pueden preparar llevando pues la papa a otro nivel. Yo creo que a veces dentro de las casas es simplemente o es frito o es asado o en caso hervido, pero poderlo llevar a la alta cocina creo que es algo súper chévere que también lo reivindica y lo pone en el nivel que merece o creo que sí.
Ajá, así es. No sé si a otro nivel, porque creo que las preparaciones con papa ya están hechas, ¿no? Obviamente uno curiosea y hace cosas medio locas, porque para mí la papa es el ingrediente más versátil que tiene la gastronomía. Pero es darle el nivel que ella merece, ¿no? Ni muy alto ni muy bajo, simplemente el nivel que ella logró, que ella, bueno, los que no saben, pues la papa acabó con el hambre, ¿no? En la guerra. Entonces es un producto al que debemos vivir muy agradecidos, porque quizás lo miramos como algo muy sencillo y muy normal. Pero realmente la papa tiene un valor increíble en la vida de nosotros.
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas importantes acá, y la he repetido un montón de veces, y van a decir que vieja tan cansona con esto, pero es que si no volvemos al campo desde ahora, volver de cero nos va a ser mucho más difícil. Hay que volver con productos nativos, hay que volver a sembrar, hay que volver a la agricultura, porque le debemos tanto al campesinado, la verdad, nosotros como cocineros debemos mucho, mucho, mucho al campo. Y en general la sociedad le debe tanto, tanto, pero tanto al campesino que hay que retribuir esto de una u otra manera. Quisiera saber cómo hace pues para llevar a cabo esta misión que yo creo que a veces puede ser un tanto titánica y fuerte, teniendo en cuenta estos tratados de libre comercio que traen papa del extranjero, de Asia, traen de partes de Europa, inclusive de Rusia, y al momento de competir precio, estamos hablando de que una libra de papa nativa te puede valer entre 15 a 20 la libra y la papa traída del exterior puede salirte en unos 4.000, 5.000 pesos. El colombiano promedio sabemos que primero está buscando economía. Segundo, obviamente tiene que alimentarse de un producto que no le choque tanto con su cesta básica y con sus tradiciones. Entonces tiene la papa, tal vez no es una papa nativa, pero tiene la papa. Y tercero, es que no se encuentra en los supermercados de cadena. O sea, estos supermercados de cadena donde el colombiano promedio va y compra, sea de cualquier estrato, no la consiguen, porque podemos ir a lugares como el de uno y no está. Si vamos a lugares como el Carulla, tampoco está. Entonces, ¿cómo ha sido eso también para que pueda llegar a la mesa de los colombianos y hacer como que un poco sacarla también de las élites y llevarla realmente al pueblo colombiano de una manera global, a un costo que no sea alto, pero sí asequible, que en comparación a los mercados que traen pues de otros países, pueda ser rentable para el bolsillo del colombiano?
Sí, a mí no me parece, digamos, alto el precio de la papa porque, a ver, lo que yo hago con el campesino, yo soy un intermediario, ¿sí? La gente a veces le dice a uno, ah, pero es que usted es un intermediario, sí. O sea, yo nunca me he considerado ni el campesino, a pesar de ser hijo de campesinos, ni el salvador de la papa, ni nada de eso, ¿sí? Soy un intermediario que vio una oportunidad de ayudar al campo y un intermediario que le está generando valor tanto al campesino como al cliente final. ¿Qué pasa con esta papa nativa? Esta papa nativa, si tú siembras un bulto de papa, y por eso fue que empezó a desaparecer, por este afán de que todo tiene que ser ya y por este afán de que todo tiene que ser cantidades exorbitantes, ¿sí? Ella empieza a desaparecer. Entonces, de un bulto de papa que tú siembres, generalmente salen entre 8 y 10 bultos de papa, ¿sí? De la papa manipulada genéticamente, de un bulto de papa salen generalmente 30, 35 bultos. Entonces, la diferencia es gigante. Eso por un lado, por eso se encarece. Ni siquiera se encarece, porque es que lo caro es algo que, mejor dicho, lo caro es algo que tú sientes que no valía, ¿sí? Esto quizás es costoso, pero el costo se lo estoy dando yo. Yo lo que hice con los campesinos es, tú me saques un bulto de papa o me saques 100 bultos, todo el año te lo voy a pagar al mismo precio, ¿sí? Entonces llegamos a un gana-gana. ¿Qué es un gana-gana? Generalmente la gente dice o cree que el gana-gana o el comercio justo, ¿sí? Es solo para el campesino. El comercio justo es para las dos partes. Entonces yo lo que hice es nos sentamos, nos reunimos con el campesino que va a cultivar o que va a sembrar. ¿Cuál es el comercio justo? ¿Cuál es el precio justo para ti? Que te quede, que te sientas cómodo y te sientas bien. Y yo miraré si te lo puedo pagar o no te lo puedo pagar. Entonces llegamos a ese acuerdo donde ese precio que me parece justo, ¿sí? Y que para ellos es justo, porque para mí yo siempre les pago por encima de lo que ellos me están pidiendo, es lo justo para todos nosotros, para las dos partes. Y que el cliente final también va a sentir que es justo, ¿sí? Jamás venderé, como he visto en plataformas y algunos cultivadores industriales que venden esta papa nativa a 12 mil pesos el kilo. Eso ya me parece un abuso porque pues sé lo que significa y sé que no ni siquiera se la compran al campesino, sino ponen al campesino a sembrar, ¿no? Es decir, todo lo que entra de dinero se lo está llevando el intermediario grande, ¿no? Pues no, lo que yo hice fue, vamos a negociar, vamos a hablar que es un precio justo y todo el año yo como te digo, yo soy hijo de campesinos y la palabra es importante. Entonces, fuera de la palabra, pues nosotros hacemos un contrato donde yo me comprometo a comprarles toda la papa, ¿sí? Ni siquiera uno o dos bultos, sino todo lo que salió de producción y yo empiezo a ofertarla porque pues tengo que venderla y tengo que recuperar ese dinero, ¿no? Pero el campesino va a estar tranquilo de que toda su producción yo se la voy a comprar. Entonces, y ellos están tranquilos de que todo el año yo les mantengo el mismo precio. No es que, ay, no, solo salieron dos bultos, entonces, ah, no, esa es más cara. O, ay, no, es que salieron 100 bultos, ah, no, esa te la pago más barata. No, ellos conmigo están muy tranquilos de que todo el año van a recibir siempre el mismo pago.
Yo creo que esto es muy importante teniendo en cuenta lo afectado que se ha visto el campesinado durante todo este tiempo, especialmente en Colombia, debido a los conflictos, debido a un sinfín de cosas que han sucedido dentro del país. Yo creo que hacer ese rescate y poder dignificar el trabajo, pagando precios justos, pagando precios que puedan darle dignidad al trabajo, yo creo que esto es supremamente importante. Y ojalá que asimismo esta iniciativa que usted tiene de recuperar productos nativos como la papa y ver la diversidad de papas que hay dentro del territorio, alguien un día diga, oye, se están perdiendo, hay cubios que no aparecen y que es un milagro cuando aparecen de una u otra manera, entonces vamos a rescatar los cubios, vamos a rescatar los frijoles autóctonos del país, vamos a ver cuántas variedades de frijoles crecen en mi país. Yo creo que sí. Nos dedicamos al rescate de nuestras propias tradiciones, podemos hacer país, podemos crear países de la industria alimentaria, podemos ser soberanos alimentariamente, podemos ser sostenibles con el planeta. Entonces yo creo que esas son una de las premisas importantes dentro de lo que se hace alrededor de la industria alimentaria y del sector gastronómico, porque al final del día estamos en este plano de manera finita y algún día va a llegar otra persona, y qué chévere tener una generación de relevo que le interese poder hacer el rescate de las tradiciones, el rescate de lo que somos. Yo creo que eso es muy importante, tanto para el país como para cualquier país de Latinoamérica y Centroamérica. Y acá quiero hacer un inciso y agradecerle por la labor, porque para hacer esto que usted está haciendo se necesita determinación, se necesita amar a la patria, se necesita amar el campo y querer enaltecer el producto nativo, el producto local, querer poner y posicionar al país como algo. Y para hacer eso, la verdad, independientemente pues de querer tener una ganancia económica, se quiere al país. O sea, cuando uno hace acciones como la que usted está haciendo, detrás de eso puede haber intereses económicos, puede haber intereses de cualquier índole, pero hay un interés por el amor que se le tiene al territorio, un interés a resaltar el campo, a resaltar las tradiciones, a amar autóctonamente lo que somos. Entonces yo creo que eso es digno de agradecer y digno de replicar, sobre todas las cosas de replicar, porque a veces damos por sentado el hecho de que hay que amar a la tierra porque aquí nací, hay que amar al territorio porque aquí nací, pero a veces no pasa. Y qué chévere, y agradezco que usted pueda tomarse también la determinación de hacer esto y trabajar en pro de eso. Yo creo que eso va a seguir trayendo éxitos a su vida, porque el éxito es para quienes trabajan.
Sí, que muchas gracias primero que todo, qué lindo lo que dices. Y es eso, yo no me creo el salvador de la papa. Y lo que les digo cuando dicen, uy, pero la papa está muy cara, es mejor comprarla al campo, me parece maravilloso, ¿sabes? O sea, yo soy chef, yo no me dedico a vender papa, ese no es mi negocio, yo soy un intérprete de lo que es la papa y los productos del campo. Entonces, si me dicen voy hasta donde el campesino, para mí me parece increíble, ¿sí? Págale lo mismo que les pago yo, ¿no? Porque me parece increíble que vayan hasta allá a comprarlo. Creo que es que así debería ser. Muy difícil, ¿sí? Y generalmente, como te digo, esto ha sido de amores y odios. Nadie sabe. Yo, en una entrevista que me hizo un chico que tiene una página de Instagram que se llama Sólido, yo por primera vez dije algo que fue, nadie sabe lo que yo hice al comienzo, ¿sí? Cuando compraba 80, 100 bultos y lograba vender 40 y los otros 60, ¿yo qué voy a hacer? Y estuve a punto de la quiebra, pero mi meta era poder mostrar la papa nativa. Yo no le decía a los campesinos que no se había vendido. Entonces, como la papa también es la semilla, entonces yo guardaba esos 60 bultos y empezaba a repartirlos en comunidades en todo Colombia para que la sembraran, ¿sí? Y así no perder, ni siquiera la vendía. Yo ya había perdido lo mío, pero mi meta y mi foco era devolverle la papa nativa a los colombianos, que la conocieran. Entonces es de untarse, creo que el mundo es de los que se untan las manos, ¿no? Y yo me las he untado, yo he sufrido las verdes y las maduras, así como tengo elogios, como lo que me acabas de decir, de agradecimientos, también he tenido latigazos, porque la gente no entiende quizá el trabajo, porque es más fácil juzgar que ponerse en el lugar de la otra persona. Lo que yo hice es maravilloso, yo realmente me siento muy orgulloso de mí. Tienes toda la razón, amo el campo, amo Colombia, amo el producto, no solo la papa nativa, sino una infinidad de productos que manejan los restaurantes. Y creo que el campesino debería hacer eso, tener sentido de pertenencia, saber que el campesino, no, el colombiano debería tener eso, tener sentido de pertenencia por lo que es nuestro, tener sentido de pertenencia por su país, entender que el campesino es el que gracias al campesino nosotros los cocineros tenemos trabajo, ¿no? Si no, no seríamos nada. Realmente en pandemia lo vimos, cuando no llegaba el producto, no somos nada, ¿sí? El verdadero talento son ellos, los verdaderos superhéroes de nuestra cadena son ellos. Entonces, es ponerse en ese lugar. Yo quiero que la papa nativa sea más que una moda, una tendencia. Yo empecé esto hace 9 años, imagínate. 9 años, yo desaparezco 3 años en mi profesión porque estaba un poco cansado de esa falsa fama y de los latigazos que me dieron, y desaparecí un poco. Y ahorita que volví fue como si no hubiera desaparecido, ¿sabes, Aleja? Porque la gente sigue, yo creo que nomás el 2% de los colombianos conocen la papa nativa. Entonces hay trabajo por años y por años y por años, y seguiré incansablemente, porque nada, estos 3 años me sirvieron fue para eso, para darme cuenta que no me puedo dar por vencido, sino que voy a seguir trabajando por el campo colombiano.
Qué lindo eso, y de verdad, todo el éxito para usted, para que siga, porque definitivamente el éxito es para quienes trabajan. Y sí, a veces la fama y todo esto puede aturdir y estresar, sobre todo en una industria que también te exige que estés en TV, salgas acá, hagas allá, cocines platos que se vean instagramiables, etcétera. Hoy yo hablaba con alguien acerca de la coca, y aquí abro un inciso porque obviamente no tiene nada que ver con la papa, pero también es un producto nativo. Y yo le decía a esta persona, una de las problemáticas que tiene Colombia es que la coca se sigue estigmatizando, y mientras no se lleve la coca a los platos de los colombianos, va a seguir ese estigma alrededor de un producto. El propósito acá es llevar el producto a la mesa. Tiene que ser un producto de pueblo, que se rodee de gente, que se unte de la gente, que la gente de las comunidades tenga el producto a la mano. Si la gente tiene el producto a la mano, el producto no desaparece. Las cosas desaparecen cuando no hay accesibilidad a ellos. Y yo creo que es tan importante traer la papa nativa, traer productos como la coca, traer productos como los frijoles nativos del territorio a la mesa del colombiano, a la mesa de los países de habla hispana, para que realmente nos sintamos identificados con lo que somos, que no sea algo de que, compré papa nativa porque está de moda, porque me dijeron que tiene propiedades, porque es bonita, porque tal chef o tal cocinero la usa, sino que sea un producto que se lleve a la mesa, que sea del común. Yo creo que ese debe ser uno de los propósitos a seguir, y trabajar en pro de ello es una cuestión muy, muy difícil, pero hay que hacerlo y no detenerse, trabajar como las hormiguitas en comunidad y en pro de un bien
común. Esa es la idea, realmente lo describes muy bien, porque eso es lo que anhelo que suceda en Colombia, ¿sabes? O sea, dejar de pedirle rebaja al campesino, ¿sí? Que siempre digo, ¿por qué en Carulla no piden rebaja cuando están en la caja? Pero llegan a las plazas de mercado, a los centros donde están los campesinos, y es una regateadera y una regateadera, ¿no? Entonces, es llegar a eso, ¿sabes? Llegar a que yo lo que hago es poner mi granito de arena. Aspiro que me siga mucha gente, aspiro que la gente entienda lo que yo quiero hacer con Colombia y con el campo. Y nada, simplemente siento que vamos por un buen camino. Los campesinos han estado muy agradecidos y eso es lo que más me importa a mí.
Sí, yo creo que yo en lo personal estoy muy agradecida con su labor y con la labor que hace el campesinado. Yo creo que definitivamente lo que usted dijo, que sin el campesino, sin la agricultura, nosotros los cocineros somos nada, porque ¿quién de nosotros va a tener la fuerza de decir yo voy a ir a sembrar? Yo puedo sembrar pimentón acá en mi casa, y así, pero sembrar hectáreas, y es como yo le decía a la gente, o sea, yo siembro una matita de pimentón de ahí en mi casa, y va creciendo de a poquito, y es una maceta, y yo voy viendo si se enferma, si no se enferma, cómo va creciendo y va generando. Pero imagínate tener que sembrar hectáreas y hectáreas de un producto y cuidarlo y ararlo, y no importa si llueve o no llueve. Entonces son esos también sacrificios que hace el campesino. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque nosotros no vamos al Carrefour al Éxito o a ningún supermercado de cadena a decir, ay no, mira, no tengo, hazme el descuento. No pasa, si no tienes, vaya a su casa, busque la plata y regrese, porque la cajera no va a descuadrar su caja porque tú no tienes la plata. Ah, pero en la plata de mercado sí pedimos descuento al campesino. Cuando yo una vez vi a una persona que me decía, no, yo fui y le dije al señor de la papa, cuando los papeles estaban bajando y estaba bien Bogotá, y él me dice, esa papa, no, eso está muy caro a 20 mil pesos, y yo me la quedo viendo. Y le digo, si está cara a 20 mil pesos, imagínate, o sea, cuánto tiene que traer. Y ellos la siembran. Y yo y la semilla y todo lo que implica sembrar. Entonces, pues como que sí entró en conciencia, pero ya intentó pedirle descuento y obviamente le dijeron que no, que ya estaba barata. Y yo, no se puede pedir descuento primero porque es un golpe de papa de 20 mil pesos. Eso no lo consigue en ningún lado. Y segundo, es el trabajo de la gente. Es el sol, la sombra, la lluvia y es todo eso. Y eso hay que darle ese valor agregado. Entonces, yo creo que el campo es fundamental y el campo es la ruta para que Colombia crezca como país. Ver el campo desde lo que es. Esa importancia, yo creo que sacarnos también todas esas cosas malas que pueda haber en el campo, que la gente sea lejos, sino volver al campo, sembrar, incentivar la siembra es muy importante para que crezca el país, crezca la sociedad y la gente se pueda acercar a las plazas de mercado y decir, yo voy a pagar, yo pagué por este producto, Y estoy dispuesto a pagar por él y dejar más. Entonces, creo que eso es fundamental, fundamental. Y ojalá que el colombiano y las personas que vivimos acá en Colombia, que no somos colombianos, tengamos esa nobleza también de entender que el campo es lo que nos da sustento a nosotros como ciudadanos. Es nuestro motor para vivir, más allá de que sea el motor del sector Horeca y del gremio en general, sino el motor de nosotros como seres humanos. Son los alimentos y entender eso es fundamental.
Yo creo que es el valor más agregado que pueden tener los restaurantes, ¿sabes? O sea, no hay innovación más bella que la que hay en la tierra. La gente empieza a buscar y a investigar burbujas y espumas y esferificaciones y crocantes y cuanta vaina de esas, y no se da cuenta que en la tierra y en las recetas tradicionales hay demasiada innovación, ¿sí? Si te das cuenta, mis restaurantes son de comida sin pretensiones, ¿no? Son de comida tradicional, que la he visto de una manera distinta, que quizá a veces hago esferificaciones y cositas así, pero es cocina de nuestra calle, de nuestro campo colombiano, de cómo nos criaron, ¿no? Con bagre, con chicharrón, con chunchucho, con chorizo. Entonces, no hay nada más lindo que eso, ¿sabes? Y respetando el producto, como tú dices, alguien me decía, pero es que tu chorizo sabe increíble, tu chorizo no se siente grasa, tu chorizo no lo deja uno con los labios brillantes, ¿sí? Yo le decía, porque es que hay que respetar, yo creo que estas recetas fueron hechas también con buen producto. Simplemente cuando empezamos a ver, puedo bajarle el costo aquí, puedo usar en vez de brazo, usemos, no sé, la parte más grasa y más barata del cerdo, pues empiezan a dañar el producto. Entonces, mis chorizos son hechos realmente con carne de cerdo de calidad, por lo mismo, porque yo le quiero dar calidad al cliente. Yo quiero que el cliente, cuando se coma un chorizo, no se quede como, uff, esta vaina está, no me olvides, uy, esto está, ese graserío, no. quiero que se vaya tranquilo, que se vaya diciendo qué buen chorizo, qué buena comida sirven en Colombia, ¿sí? Porque eso somos nosotros y tenemos que darle ese valor a lo que es nuestra cocina colombiana, que está a la altura, te lo puedo decir, a la altura de cualquier gastronomía mundial.
Totalmente de acuerdo con usted, yo creo que la gastronomía colombiana tiene mucho que aportar y también creo que es importante, una de las cosas que mencionaba precisamente Andrés de Solvido en uno de los episodios de esta serie, y era precisamente, si no sé hacer una espuma, si no sé hacer un gel, puedo aprenderlo, pero debo saber hacer un sofrito, porque el sofrito es mío, el sofrito forma parte de lo que soy. Y yo creo que es importante apropiarse de nuestras propias, valga la redundancia, nuestras propias tradiciones, nuestras propias cosas, porque al final, ¿qué? Tenemos que apropiarnos de lo de nosotros para poder sentirnos. A veces la gente me dice, es que no sé qué soy, es que no sé qué hago, pero es que si no te apropias de lo que tienes, de lo autóctono, ¿cómo vas a saber, cómo vas a manejar tu identidad?
No, Ale, es eso, tú tocas algo muy importante, y los muchachos de ahora están más pendientes de tengo que saber, y está bien, ¿sabes? Está bien, a mí me ha pasado también, como te contaba, yo duré 3 años por fuera del gremio, sin querer saber de nadie ni de nada, y yo hablo con Jefferson García, que es el chef del restaurante Oda, que es uno de los nuevos talentos que está saliendo, y le dije un día, ven, ¿qué hay o qué hubo en devolución en este tiempo en lo que yo me perdí, ¿no? Porque está bien, ¿sí? Y él me dijo algo muy bonito, tú tienes unos platos y recetas que cualquiera quisiera tener, una identidad que cualquiera, así que sí hay cosas que han evolucionado, yo te las puedo enseñar, pero sigue por ese camino, ¿sí? Y mi camino nunca es desviarme de lo que soy, sino simplemente adaptar las nuevas técnicas que hay por ahí a la cocina colombiana. Entonces, eso es lo bonito, lo que tú acabas de decir. Si yo no sé hacer una empanada, me preocupo, ¿sí? Pero si no sé hacer una esferificación, pues yo soy capaz de decir, no la sé hacer, y alguien me la enseñará, ¿me entiendes? Mientras que lo que está dentro de uno, lo que realmente nos caracteriza como colombianos, Carlos Gaviria dice que nosotros tenemos que tener denominación de origen, y es muy cierto, ¿sabes? Muy, muy cierto. Y yo lo digo en este momento. Yo tengo denominación de origen, yo soy cocinero con denominación de origen, y mi restaurante es un restaurante con identidad colombiana. Y eso me hace sentir más orgulloso que cualquiera.
Claro que sí, yo sí creo eso, y creo que la cocina colombiana tiene mucho, mucho que dar al mundo en general por la diversidad que tiene. Cuando la gente, cuando el colombiano entienda lo que es ser un país biodiverso, lo que son sus productos, lo que es tener la cantidad de especies nativas que tiene Colombia, Dios mío, se vuelve potencia. O sea, es una cosa impresionante todo lo que hay acá, y que puede ser una gran potencia gastronómica, y es algo que hay que trabajar, es algo que hay que trabajar. Y ya para culminar, quiero agradecerle por estar acá en Sofrito, por formar parte de esta segunda temporada, por darme parte de su tiempo para poder hablar un poco de cómo hacer país desde la gastronomía. Yo creo que la recuperación de los productos es un tema que había que tocar si queríamos hablar de Colombia y del país. Hablar de cómo se construye el país, y esto es una de las cosas que construye el país: rescatar los productos nativos, rescatar lo autóctono, rescatar nuestras tradiciones para enaltecer nuestro trabajo, nuestra cultura, nuestra identidad y a nuestra gente. Yo creo que eso es muy importante, y gracias por estar acá, gracias por la labor, y el trabajo es seguir trabajando y seguir haciendo las cosas.
Hoy, porque mi compromiso era contigo, ya te lo había dicho. Y gracias de verdad por la invitación, gracias por tomarte el tiempo de valorar el trabajo de muchos cocineros, porque sé que han pasado muchos por acá. Aquí estoy para lo que necesites, el restaurante te abre las puertas para cuando quiera que vayas, los dos restaurantes, porque Innato también tiene mucho valor en la parte del campo, y de seguro todos los restaurantes que yo monte van a tener ese valor. Entonces, muchas gracias, Aleja, por esta invitación tan bonita.
Gracias a usted y gracias a ustedes por escucharnos cada martes, cada viernes de esta segunda temporada, donde han salido diferentes episodios en diferentes series dedicadas, pues, a Colombia, a su gastronomía. Ya hablamos acerca de Las Madres, que fue un programa, una serie hermosísima, donde nuestros cocineros nos contaron un poco de su infancia. Próximamente, luego de esta serie, viene una serie dedicada a la salud, a la nutrición, a la alimentación, vista desde un lado holístico, siempre enfocado, pues, en la industria alimentaria. Pero qué chévere poder plasmarnos esto. Entonces, recuerda que nos puedes escuchar en las diferentes plataformas: Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast y Google Podcast. Así que no hay excusa para escuchar Sofrito, porque Sofrito, qué más sabroso que un sofrito.